La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, que no me olvido de ustedes. Pues para eso estoy aquí, para escucharles, pero también para informarles. Yo tengo otros libros, además del que ustedes, los que estamos ahora rifando, ¿no? Que es todos los jueves. Pero también tengo libros que pueden inspirarles mucho, como Las palabras que iluminan el camino, en el libro mío de los pensamientos. Y yo lo tengo en distintos capítulos, no solamente pensamientos, historias, sino también tengo los capítulos diferentes. Y el capítulo del que yo quiero hablar a ustedes es el de la compasión. Y es que no nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre el sentimiento de la compasión con el de la lástima. Sin embargo, la compasión es un sentimiento que va mucho más allá de la lástima y que puede definirse como una de las virtudes, ¿sí?, que facilitan nuestras relaciones con los demás y nos da la habilidad para comprender y aceptar a nosotros mismos, ¿no? Pero primero tenemos que aceptar nuestras faltas o nuestros errores. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando lo hacemos, no solo nos sentimos mejor, sino que nos levantamos la autoestima y nos permitimos ser más tolerantes de las demás personas. Porque cuando uno reconoce, ay sí, mira, metí la pata en esto, entonces puedes entender cuando otra persona mete la pata en vez de juzgarlo, herirle o simplemente dejarle de hablar. La compasión implica aceptar tanto lo positivo como lo negativo de otra persona, sin necesidad de estarla juzgando. Y eso es importante. Y con la plena convicción de que siempre es posible relacionarse con personas diferentes a nosotros mismos, sin importarnos sus cualidades o defectos. Por supuesto, uno siempre puede escoger. Ah, mira, no me gusta mucho esa persona, sé que tiene defectos, yo lo entiendo, pero no me siento cómodo con ella. Eso es posible, pero es una forma de análisis. Ahora, si esa persona viene y te habla, pues tú le hablas, ¿no? Entonces, tener una mente compasiva significa pensar de manera diferente. Significa no dejarse llevar por la rabia, por las propias nociones de lo que está bien y de lo que está mal. Significa dejar que los demás vivan y hagan lo suyo sin necesidad de pensar si te gusta o no. Cuando eres compasivo, tomas la decisión de no juzgar ni de rechazar a los demás por lo que hacen o lo que dicen, sino que analizas sus actos sin prejuicios, teniendo siempre en cuenta que quizás tuvieron circunstancias y necesidades que los motivaron a actuar de una determinada forma. La compasión hacia otra persona o hacia uno mismo comienza desde el momento en que se manifiesta, yo diría que un asomo de arrepentimiento de parte del que ha cometido el error. Por eso es tan importante que entiendas, cuando uno comete un error, no es malo el decir, ¿sabes qué? Metí la pata, lo siento mucho, no supe cómo expresarme, te dije cosas que no quisiera haberte dicho, me salieron de la rabia, me salieron del lado, como yo le llamo, del lado oscuro que uno tiene, ¿no? Entonces, de esa forma, una vez que somos capaces de aceptar que lo ocurrido ya pasó, podemos decidir pasar más que nada borrón y cuenta nueva. Por supuesto que para uno recibir ese borrón y cuenta nueva o olvidarse de lo que pasó, es conveniente el pedir perdón. Es conveniente. No es absolutamente necesario, pero es conveniente. Porque las personas iracundas necesitan nuestra compasión. A veces cuando alguien nos trata mal y sin respeto, incluso si es una persona que más queremos como nuestros amigos o nuestros familiares, Nos es difícil ser compasivos ante tal comportamiento, porque empieza a pensar, no, porque yo hice esto y esto y lo otro, y mira cómo me han tratado. Pero hay personas que padecen de enfermedades mentales, que tienen momentos de ira y que no saben controlar. Y con compasión lograrás comprender que tú no eres el causante de sus problemas. Tú puedes aceptar que esa persona no tiene control de lo que dice o hace, pero tú tienes el poder de no tener que aceptar su abuso, ya sea verbal o hasta en algunos casos físicos. Puedes mirarlo como un animal herido y comprender que por lo tanto es mejor esperar a que se le pase la ira. Y en algunos casos, en los casos mentales o en los casos más difíciles, es posible que sería muy difícil que se pueda olvidar. Yo quiero compartir con ustedes una historia que nos habla sobre la compasión a los demás, sobre todo a las personas mayores, que hay veces que las juzgamos injustamente. Se llama El tazón de madera. Había una vez un anciano que estaba perdiendo la vista. Ya casi no podía distinguir la luz en sus ojos y a las personas no las podía ver sino como siluetas. Había comenzado a perder el oído también y sus manos temblaban sin parar. El anciano se fue entonces a vivir con la familia de su hijo, quien prometió cuidarlo y ocuparse de él en sus últimos años. Pero el anciano escasamente podía sostener una cuchara en la mano y casi siempre derramaba toda la comida encima de la mesa, el mantel y su propia ropa. Un día, mientras comía, al pobre viejo le temblaron tanto las manos que el plato de porcelana en el que estaba comiendo se le cayó al suelo y se despartilló en mil pedazos, ¿no? La mujer lo riñó y se enfadó tanto que desde aquel día decidieron que ya no se sentarían más con ellos en la mesa. En cambio, le pusieron una mesita pequeña al lado de la estufa en la cocina para que comiera allí, lejos de los ojos de su familia. Y en lugar de comer en la vajilla de la casa, como todo el mundo, le mandaron a comprar un tazón de madera para que no lo pudiera romper. Sentado en su solitario puesto en la cocina, el anciano muchas veces miraba a su familia comiendo en el comedor con los ojos llenos de lágrimas. Un día el pequeño de la casa se encontraba jugando en el patio con unos trozos de madera. Al verlo tan concentrado, su padre le preguntó, ¿qué haces, hijo, con esos trozos de madera? Es que los estoy guardando, respondió el pequeño, para cuando tú y mamá estén viejos, así tendrás un tazón para comer. Al oír estas palabras, al hombre se le llenaron entonces los ojos de lágrimas y pensó en su padre. Aquella noche le contó a su esposa lo sucedido y desde entonces decidieron que el anciano siempre tendría un lugar con ellos en la mesa. No importaba que derramara la comida, que las manos le temblaran o que rompiera la vajilla. Ese era su padre, el abuelo de sus hijos, y solo por eso merecía todo su cariño y respeto. La moraleja de esta historia es desgarradora, pero cierta. Si tratas a tus padres con compasión, amor y respeto, el mensaje que le estarás enviando a tus hijos es que ellos también tendrán que tratarte de la misma manera cuando tú los necesites algún día en el futuro. La verdad es que no importa cuán difíciles sean nuestros padres, siempre los vamos a necesitar y extrañar. Son las personas que nos criaron, que se ocuparon de nosotros durante muchos años, hasta que fuimos capaces de hacer nuestras propias vidas. Por lo tanto, les debemos toda la compasión y el amor que podamos darles. Cuidando de ellos, no solo les agradecemos lo que han hecho por nosotros, sino que sentamos los cimientos para el tipo de relación que queremos tener con nuestros hijos en el futuro. Por otro lado, la moraleja de esta historia también puede aplicarse a todas las personas con las que nos relacionamos en nuestras vidas. Ser compasivo significa aceptar a los demás tal como son. Espero que les haya gustado esta historia del libro mío Pensamientos, palabras que iluminan el camino, de su doctora Isabel, aquí en la Red Hispana.
Minuto Informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita.
It's a big problem. They came in illegally. They are here illegally.
Casi 11,000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia. Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¡Cumpleaños feliz!
¡Felicidades, hijo! ¡Es hora de abrir tu regalo!
Gracias, mamá. Un arbolito.
¡Sí, es un árbol! Recuerda que todos tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar nuestros espacios verdes día a día.
Cada acre de árboles maduros ofrece oxígeno para 18 personas y ayuda a limpiar el aire para niños o personas mayores con problemas respiratorios. Regala vida. Regala un árbol.
Mami, me encanta mi arbolito. Hasta respiro mejor.
¿Ya vio, vecina? Parece que los árboles mejoran el asma de Carlitos.
Los árboles son vida, pero necesitan nuestra atención y cuidado. Infórmate y participa en tu tiempo libre. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org.
Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
Para vivir mejor.
¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material, lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito. El cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito.
Que todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento, y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
Como él, todos tenemos alguna pasión, y 7 nos explica cuál es la suya.
Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
Como 7, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy si hubieran usado un chaleco salvavidas?
Hace 5 años compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mástil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas, pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas, este accidente pudo convertirse en una tragedia.
Ahora te toca decidir a ti. En el agua, más vale un por si acaso que un lástima de no haber llevado. La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Y como siempre, quiero saludar a todos aquellos que me están escuchando con la sintonía en la doctora Isabel, en la redhispana.org y en todas las demás estaciones que me están escuchando en vivo y en directo. Quiero también saludar a Toñi Ceja, buenos días, a Ana Hilda Batres, que me están viendo por medio del Facebook, a John Alvarado, a Susi Barragán, saludos a todos ustedes y a todos aquellos que me están escuchando. Estoy aquí con ustedes y me gustaría también poder contestar las demás preguntas que ustedes me hacen al 888-787-2346. Me voy ahora con la llamada de Elvia. Hola, Elvia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctora, buenos días.
Muy buenos días, gracias, Elvia. Saludos. Igualmente.
Sí, doctora, ya tengo tiempo queriéndole llamar, pero nomás que no me atrevía. Uh-huh. Para pedirle orientación, mire, doctora, yo tengo un problema de depresión y tengo, por muchos años he sufrido de depresión y ansiedad desde que era niña. Yo tengo un trauma que ahora yo siento que, bueno, hace años que lo descubrí, ¿verdad? Ese trauma que mi papá me tocó cuando yo era niña.
Fíjate, pero es un trauma grande.
Sí, pero por mucho tiempo, doctora, yo no no me daba cuenta de lo que había pasado.
Okay.
Mi situación era que yo rechazaba estar cerca de él. Yo lo rechazaba desde niña y siempre me decían, ay, que tú lo rechazas y él tanto que te quiere y que eres la chiqueada de él. Pero yo, era una cosa que me daba una ansiedad de tener que estar cerca de él, que mi mamá me obligaba, ¿verdad?, a aceptarlo.
Wow.
Yo nunca le dije a ella, doctora. Cuando yo ya tuve mi pareja, yo me casé joven y ya tuve mi pareja, a los años yo empecé a sentir un rechazo hacia mi pareja cuando él me tocaba.
Claro, claro.
Y yo no sabía por qué, o sea, yo sentía algo. Cuando nació mi niña, yo ya para entonces tenía 25 años, y entonces empezó, antes de que naciera, empezó mi depresión más fuerte. Por el temor, mi mamá me iba a cuidar la niña, y pues el temor de que algo le pasara a mi niña, de que él yo no decía de él, ¿verdad?
Espérate un minuto. Uh-huh. Tu mamá estuvo cuidando a tu niña.
Sí, a mis niños, a todos, sí.
¿Y tu papá? Pero
mi papá trabajaba, mi mamá estaba sola en la casa durante el día.
Okay.
Y yo sigue la historia. La dejaba muy poco. La niña, ella nunca me ha platicado nada, ¿verdad? Y ella ya está grande, ya es adulta. El problema es que ahora mi papá está enfermo. Mi papá tiene 92 años y sufrió un derrame cerebral. Uh-huh. La mayoría de mis hermanos pues están ahí ayudando a mi mamá y pues yo traté de ir a verlo al hospital, de estar ahí, de ayudarlo, pero hay días, doctora, que no tengo deseos de verlos. Y de un tiempo para acá, de algunos años para acá, unos 4 años, 5 años, he tenido mucho resentimiento hacia mi mamá y rechazo, ¿verdad? El problema es que yo a ella nunca le he contado nada. Mi mamá ya es una señora grande. Hace 17 años yo fue la última vez que tuve terapia para este problema,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y la psicóloga, entonces fue cuando la psicóloga pues me decía, tú tienes que decir esto, hablar
sí,
con ella.
O definitivamente, bueno, definitivamente buen consejo de tu psicóloga. Ahora, nunca lo hiciste, tu padre tiene 92 años,
sí.
Es mucho lo que tú has cargado. Y la única razón, porque ya tu caso es simplemente decírselo a tu mamá. ¿Y tu mamá qué edad tiene? 80 y pico de años.
Tiene 79 años, doctora.
79
está grande,
años.
Está grande.
Sí. ¿Ella alguna vez te ha sacado en cara que tú no eras cariñosa con tu padre?
No, en cara lo platican en comentarios de que se les hace, pues, curioso, ¿verdad? O raro que yo haya sido así con ella. El resentimiento que yo tengo con ella es porque cuando sale a relucir el tema de personas o niños que han sido abusados, Ella a veces hace comentarios de que, ay, pues a lo mejor ni es cierto. Esto
tú es lo que, ahí vamos, ahí vamos. Tú, ella tiene, ella sabe perfectamente que tu padre era un hombre que hacía eso. Entonces ella se tapa detrás de la negación. Y yo te voy a decir una cosa. Tu madre tiene la edad que se le pueda decir, mira mamá, te voy a decir por qué a mí no me gusta visitar a mi padre. Te voy a decir por qué yo, a mí no me gusta estar cerca de mi padre. Es porque esto ocurrió. Yo se lo diría. Yo se lo diría. Sí. Tienes que hacerlo. Si no te atreves a hacerlo verbalmente, escríbelo. Pero tu madre sí, sí sabía, y estoy segura que no fuiste la única que se le hizo. ¿Ok?
Sí.
Sí, porque es muy extraño.
Sí, que mi esposo, es lo que mi esposo me dice, porque él es el que está sufriendo y batallando
con mi
situación. Y dice, es que no es justo, dijo, que estemos pasando tú y yo esto.
Claro.
Cuando la que tiene que saber es ella. Y él dijo, tal vez él ya no se da cuenta. Él entiende si le hablamos y todo, ¿verdad? Pero ella
el caso es que a ella hay que decírselo. ¿Tú tienes otras hermanas?
Sí, tengo una hermana mayor y otra más chica.
Ok, ¿y nunca ustedes se han hablado de este detalle?
Solamente con mi hermana mayor.
¿Y qué te dijo?
Y ella me dice que a ella nunca le pasó nada. Ella al contrario, ella me escucha y me apoya, ¿verdad? Y ella pues siempre me lo ha creído y todo. Yo le digo a veces que es como una pesadilla que yo recuerdo. Okay. Que a veces digo, no sé, ¿verdad? Pero tengo detalles bien claros.
¿Y a tu hermana más pequeña, no has hablado con ella sobre esto?
No, doctora, con ella no he hablado sobre
¿por
eso.
¿Por qué? ¿Por qué?
No me daba pena. No, con ella sí nos llevamos bien y todo, pero no tengo la misma comunicación y confianza que con mi hermana mayor. Mi hermana pequeña es 5 años más pequeña que yo y la grande es 6 años más grande que yo, ¿verdad? Ahí entre nosotras hay varones.
Okay.
Pero, a mí doctora, nosotros, yo me he dado cuenta ahora que estoy grande que la mayoría de nosotros, mi papá no estuvo con mi mamá por mucho tiempo cuando éramos pequeños. Nosotros estábamos en nuestro país y él iba de aquí y en temporadas, ¿verdad? Mi mamá se quedaba embarazada y él se venía. Cuando nosotros nos venimos a vivir con mi papá fue en el año 79. Ya desde entonces estuvimos con mi papá y ya cuando todos estuvimos ya todos mayores y afuera de la casa, yo he notado que todos hemos tenido ese rechazo hacia él, doctora, de que casi nadie quiere estar cerca de él, con excepción del más pequeño, doctora.
Bueno, yo te puedo decir que hay abuso y quizás es importante que se lo digas a tu madre. A lo mejor no te crees, pero se lo dijiste, lo sacaste. Tomas un poder que es importante cuando una persona ha sido abusada sexualmente. Y a la niña más pequeña también se lo diría. Mira, yo te voy a decir una confesión porque me preocupa que a ti te haya pasado esto y que yo no quisiera que tú estés pasando por lo que yo estoy pasando. Tienes que decirlo. Él se lo merece que se lo digas a tu madre sin culparla. Decirle, mira, esto me pasó. Y no se lo he dicho a mi padre ahora porque yo sé que él está mal y no quiero ser la causa de que vaya a coger ahora y decir que yo lo maté, ¿no? Pero sí creo que a tu madre sí. ¿Y él está en un hospital o está con tu madre?
¿Aló? Él está con mi mamá. Mire, mi mamá ya se lo llevó a la casa, doctora.
Okay. Bueno. Me parece que se lo tienes que decir a tu madre. Y si él estuviera en algún momento bien, yo quiero que tú se lo digas. A lo mejor le da una oportunidad a pedir perdón. Hay que verlo de esa forma, ¿no? Regresamos aquí en la doctora Isabel, la Red Hispana, en el 888-787-2346.
Fuente de salud.
Ya está listo el asado. Voy a servir.
Déjame esa grasita, que está bien asadita.
Pero si el médico te dijo que evites la grasa.
Pásale, pásale.
El cáncer de colon o cáncer colorrectal es el segundo cáncer más diagnosticado entre los hispanos de Estados Unidos.
Para evitarlo, expertos como el doctor Héctor Álvarez, especialista en cáncer, recomiendan una dieta adecuada, rica en fibra y algo más.
Es súper importante que si usted tiene 50 años de edad, vaya a hablar con su doctor, vea la posibilidad de hacerse una colonoscopia. Sí sabemos que el mejor método de screening para detectar estas lesiones que lo ponen a usted en riesgo de desarrollar cáncer es la colonoscopia.
Un estilo de vida saludable puede disminuir sus riesgos de padecer cáncer de colon. Recuerde, su salud es su responsabilidad. Manténgase sano.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro?
¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association, 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
La joven Charlene Santiago, estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, recientemente ganó la beca María Elena Salinas, que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
Al principio no me sentía muy segura si me ganaría la beca o no, pero decidí solicitar como quiera porque he aprendido que los mejores triunfos son frutos de las decisiones que nos cuestan tomar. Siempre me gusta, trato de retarme a mí misma y pues tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? No tienes nada que perder. Así que la solicité y varias semanas después recibí el correo electrónico felicitándome que me había ganado la beca y realmente sentí una alegría inmensa con la decisión que había tomado.
Logró integrarse a las diversas comunidades hispanas participando activamente.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
En el mar, la vida es más hermosa. ¡Mire! ¡Parece que picó uno grande!
¡Cuidado con ese pez que pierdes la caña!
¿Qué va? Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
Luego me lo pongo.
El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
¡Ahora sí está hablando fuerte!
Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita la redhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, y quiero darle un gran saludo a Estela Alvarenga, que está mirándonos y está escuchándonos por medio de el Facebook en la Red Hispana. Tengo también a Chino Príncipe. Saludos también a ti y José Cabrera. Muchos saludos desde Los Ángeles. Gracias por estarnos escuchando. Y ahora nos vamos con la llamada aquí en el 1-888-787-2346. Nos vamos con Lidia. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lidia.
Sí, es que mi hermana me la escucha todos los días a usted y me recomendó con usted sobre el caso de mi niño.
Ok, ¿qué está pasando con tu niño?
Mi niño padece ADHD, y lo tuve en tratamiento, lo tuve con terapia, y le tuve dando tratamiento y el año pasado se lo quité por miedo.
¿Por qué? ¿Miedo a qué?
La doctora, ¿vale?
¿Por qué tuviste miedo?
Porque mi hermana, la más chica, una me decía que estaba bien, la otra me decía que me iba a ir creciendo y se iba a tirar como drogadicto. Entonces eso me hacía pensar mucho y decidí quitárselo. A él nomás se lo dieron para que se enfoque en escuela.
Nada más ni nada menos, ¿verdad? Una pregunta, sí. ¿Qué tiempo se lo diste?
A mi niño primero empezó con 5 miligramos, ajá. Después le aumentaron a 10 y ya lo último, para que se enfocara bien, se lo dieron de 20 miligramos.
Okay.
Se lo empezaron, ese no demoró mucho tiempo, pero él empezó como a los 3 años.
¿A los 3 años?
Sí, yo no sabía lo que él tenía, yo la verdad no sabía lo que él tenía.
Ok, bueno, déjame ver ahora, ¿qué edad tiene tu hijo ahora?
10 años.
10 años. ¿Cuándo fue que le quitaste esto? Fue el año pasado, ¿no?
En agosto, sí, en las vacaciones, en los 2 meses.
Okay.
Entonces, mi hermana me dijo que ella me ayudaba a cuidarlo y hablamos con él.
Pero mi pregunta es esta. Mientras el niño estuvo en elemental, que estaba tomando la medicina, ¿funcionaba?
Sí.
Okay.
En escuela sí, porque subía sus grados.
Ok, entonces después que se lo quitaste, ¿qué pasó?
Bajó sus grados, entonces fui a hablar con el maestro y le expliqué el por qué no le estaba...
Y el maestro te diría, vuélvele a darle la medicina, ¿no? Aunque ellos no tienen el derecho de decir eso, pero lo que yo quiero que tú uses es el sentido común. Los niños que padecen de este problema, lo que estamos tratando de hacer es saber si se pueden ellos mismos controlar. Pero es muy difícil. Entonces se le da medicina para que ellos puedan enfocar, para que puedan aprender, para que puedan salir adelante. Ahora tu hijo está en peligro de perder el grado porque es real que no se puede enfocar. Es un problema mental, es un problema de que su cerebro no le da para poder enfocarse. Es más, hay adultos que tienen que tomar esta medicina, cualquiera de las que hay, porque hay muchas, para poder trabajar, para poder enfocarse en su trabajo. El quitarle la medicina es un error.
Okay.
Un error bien grande. Fíjate lo que te digo. Vuelve al doctor. Mi pregunta otra sería, ¿tú le viste algún problema al niño en el sentido de cómo se comportaba en la casa o estaba mejor cuando tomaba la pastilla?
No, el problema fue que ya me puso a dudar porque él está, o sea, él no se atonta con el medicamento, no, él tiene altas y bajas, es bien, es inteligente,
claro.
Se enfoca en escuela con ese medicamento, pero lo que ya empezó a andar con los cerillos, entonces...
¿A qué? ¿Andar?
Unos cerillos.
Ajá, ok. Y ¿tú me quieres decir que estaba empezando como a hacer fuego?
Sí.
Ok, bueno, eso es aparte. Eso es un comportamiento que más bien es de estados de ansiedad. Él puede que tenga otros problemas además del Attention Deficit Disorder. ¿Tú lo llevas alguna vez a un psicólogo o a un psiquiatra?
Él ha estado bajo psiquiatra y consejero. Nada más que en agosto ya no lo llevé.
Pues vuélvelo a llevar, porque tu niño ahora está entrando en la adolescencia. No está usando la medicina que necesita para enfocarse. Se está aumentando la frustración y la ansiedad porque no está bien en la escuela. Tienes que llevarlo al psiquiatra y decirle, voy a tener que volver con medicinas porque no está funcionando. Tienes que hacerlo. Esto no lo va a hacer un drogadicto. Hay que explicar a los niños que tienen esto, se te está dando la medicina para enfocarte, ¿ok? Es más, está más en peligro de usar marihuana o cualquier otra droga porque no está funcionando en la escuela. Y por lo menos cuando tú le estás dando la medicina, es una medicina que el médico le manda, que tú se la das y le ayuda a poder funcionar en la escuela. Hay un gran número de niños que tienen problemas de droga porque las madres decidieron quitarle la medicina. Cuando único hay que quitarle la medicina, aunque hay varias, es cuando ellos no quieren comer o cuando comen muy poco, cuando bajan de peso. Entonces hay que decirlo al psiquiatra que está trabajando con la medicina para cambiarle la medicina o el número de miligramos que se le da. Tienes que volver con el médico.
De hecho, mañana ya le hice la cita con su pediatra.
Ay, qué bueno.
Transfiera a mí, sí, porque ya me dio, le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Le digo, yo lo dejo solo haciendo la tarea. Le digo, yo estoy en el cuarto, porque él dice, mami, ya estoy aburrido de
pobrecito.
Porque yo no malo, yo soy madre soltera. Dice, sí. Mami, ya estoy enfadado, dice, de estar aquí arrimado con mi tía y con mi prima, pues una tiene 22 años, la otra tiene 17 años. Ajá. Y él tiene 10, dice, no me siento bien, dice, vamos a apartarnos, dice, yo te ayudo a recoger botes, yo te ayudo, dice, yo dice que para mi cumpleaños me dan dinero, yo te lo doy, pero vamos a apartarnos. Entonces, yo he andado juntando, o sea, junto botes, trabajo, ahí lo tengo en la escuela, de 7:50 a 5 de la tarde, mañana yo descanso, yo lo saco a las 3:30 conmigo.
Okay.
Y nos apartamos y él se siente más feliz, pero pues ese es el problema, que yo lo veo que no usa los cerillos.
Bueno, hazme el favor. Habla con tu hijo. ¿Qué te quemó?
A una muñeca le quemó el vestido.
Él está sintiendo mucha frustración, ¿ok? Y dile, esto no se hace porque puedes terminar en la cárcel, ¿ok?
Eso lo agarré y le dije.
La mayoría de los fuegos que ocurren en los hogares en los Estados Unidos son causados por niños, la mayoría.
Sí.
Así que son niños que se frustran y piensan que con la candela se sienten mejor, como que tienen control de una situación aunque sea negativa. Sí. Por favor, ocúpate.
Dice, mamá, ¿yo tengo papá? Le digo, sí, ¿dónde está? No sé, le digo, ¿él te dejó? Lo único que yo le dije, cuéntame de él, porque ya sabe cosas de él, pero yo no se las he dicho. Dice, le digo, él se fue cuando tenía 4 meses en la panza. Dice, entonces no es mi papá. Tú eres mi mamá y mi papá. Le digo, sí, le digo, pero tú tienes un papá. Le digo, cuando yo lo localice, le digo, yo te voy a decir quién es.
¿Y el señor está alrededor de ustedes o no?
Ah, sí. Pero no lo ve, él tiene otro, ese caso. Él a mí me dejó. Cuando por una de 22.
Bueno.
Entonces,
Cuando él sea mayorcito, cuando él sea más grande, cuando él pueda entender, yo estoy hablando de 18 años, podrás hablar con él, ¿ok? Mientras tanto, sigue siendo la madre que siempre ha sido, ¿ok? Gracias por tu llamada. Aquí tenemos a su doctora Isabel en la red hispana en el 888-787-2346.
Informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. ¿Sabías que en este momento hay más de 8.8 millones de residentes legales permanentes que ya son elegibles para iniciar de manera inmediata el proceso de ciudadanía? Si tú eres uno de ellos, este es el momento de hacerlo porque muchos expertos coinciden que se trata del mejor escudo contra la política de deportaciones de la administración del presidente Donald Trump. Organizaciones sindicales, comunitarias e inmigrantes lanzaron una campaña para naturalizar a más de 1 millón de personas este año, y tú puedes ser una de ellas. Para más información visita laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito. Siete es un cantante ganador de un Grammy Latino.
Antes de ver qué queremos poner en nuestra mente, tenemos que entender la diferencia entre los intereses y las pasiones. Los intereses son cosas que van y vienen, son cosas pasajeras. La pasión es lo que define tu vida. La pasión es lo que tú harías gratis. La pasión es lo que, si dejas de hacer, te pones triste, te vas muriendo poco a poco.
Su filosofía de vida es simple. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
Cuando me pusieron mi primera guitarra en las manos, entendí lo que era la pasión. Es como enamorarse, no puedes dejar de hacerlo, ¿no? Y desde ese momento en adelante, yo no dejé de tener música en mi cabeza. Esa es mi pasión. Yo quiero que cada uno de ustedes piensen en cuál es su pasión, porque están en el momento cercano de descubrirlo, o ya lo saben probablemente algunos de ustedes.
Su intención es contagiar al mundo con su positivismo y llevar su mensaje de alegría.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Al ser latina, nacida y criada en Puerto Rico, cuando me mudé a Arizona aprendí a apreciar el español más, porque ha sido parte de mi identidad. Siempre he dicho que si no entiendes el español, pues no me vas a lograr entender al 100%.
Comprometida y solidaria con los latinos, nos habla del por qué el español es importante para ella.
A través de esta experiencia fue que empecé a sentir un compromiso con el español en Estados Unidos y los latinos que viven aquí. Como periodista, quiero poder informar a este público en español e inglés.
La joven Charlene Santiago recientemente ganó la beca María Elena Salinas, que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
Al yo ganarme esta beca, siento que toda mi preparación académica está siendo reconocida y me confirma a mí que voy en el camino correcto para cumplir estas metas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. El gobernador de Texas promulgó recientemente la polémica iniciativa de ley SB4. La legislación inicia el 1 de septiembre y ha provocado una gran controversia debido a que convierte a las policías locales en agentes migratorios. También prohíbe que las localidades se conviertan en ciudades santuario y obliga a los alguaciles a acatar las órdenes de detención de las autoridades federales. Aunque la iniciativa ha generado mucho temor entre la comunidad, es importante recordar que aún no entra en vigor y ya surgieron las primeras demandas para evitar su implementación. Es muy importante por ello que te mantengas bien informado de los cambios migratorios. Visítanos en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y voy a continuar con las llamadas de ustedes al 888-787-2346. No se olvide que ustedes pueden inscribirse para el jueves. Tenemos el concurso del libro de Una Mujer Verdadera de la doctora Isabel. Así que llamen e inscríbanse. Ahora nos vamos con la llamada de Elvia. Hola, de Rosa. Hola, Rosa, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, Rosa. ¿En qué puedo servirte?
Mira, la estaba llamando porque tengo un problemita, que el que era mi esposo de 13 años, no estábamos casados porque teníamos una vida estable.
Claro.
Trajo a su hijo de Cuba y entonces que el hijo vino de Cuba, todo el cariño que él me tenía a mí, pues entonces se fue. Es un muchacho grande ya, de 20 años. Todo se fue volcando hacia el hijo, y todas las actividades que teníamos y todo, ya era con el hijo, y entonces fue un buen día. Ya el hijo vivía conmigo, yo lo tenía conmigo, y él también. Recogieron y se fueron, y hasta el sol de hoy.
No me digas, ¿se fue con el hijo?
Se fue con el hijo y entonces después yo lo llamé y me dijo que muchos problemas, que el hijo, tú sabes, él quería lo que no había hecho por el hijo, el cariño que le había dado en todos esos años, que estaban separados, que se lo quería dar.
Pero ustedes peleaban mucho por culpa del hijo.
No precisamente por culpa del hijo, pero sí yo que cuando yo noté eso, ya yo sí se lo decía.
Mira, si él se fue con su hijo, yo no sé las situaciones de ustedes, yo no sé si por conveniencia fue a vivir contigo, después vino el hijo y todo cambió. Es natural que él quiera pasar algún tiempo con su hijo, a lo mejor se sintió culpable por alguna razón que tú no sabes. ¿Él dejó a la mujer a la madre de ese niño?
Sí, hace muchos años, sí.
Ok, o sea que ellos no eran marido y mujer hace mucho tiempo, porque es obvio. ¿Cuántos años tú llevabas con él?
13.
Bueno, ya hace unos cuantos. ¿Y entonces el muchacho qué edad tiene?
23.
Ok, o sea que el muchacho era un muchacho joven cuando él se unió contigo. Era un niño. Él se unió contigo inmediatamente que llegó él de Cuba.
Como a los 3 años por ahí.
Ok. Entonces, fíjate, hay que empezar a explorar si este hombre de verdad te amaba o no. Es obvio que si prefirió irse con su hijo, no había suficiente unión entre tú y él. Al menos que le hicieras la vida imposible, porque yo no sé cómo tú te comportaste desde que el muchacho vino a vivir a tu casa. No lo sé, ¿me entiendes? Pero tú sí lo sabes. O sea, que tomar responsabilidad... ¿Cómo?
Yo a su hijo lo atendía muy bien, tú sabes.
Ah, bueno, entonces, se fue porque le dio la gana. Se fue porque le dio la gana. Entonces, si le dio la gana irse de la casa, después que tú trataste bien a su hijo, no llores por él, mi amor, ¿ok? No llores por él porque se acabó el amor, si es que hubo amor alguna vez. Porque yo me estoy dando cuenta que hay mucho interés, que es diferente al amor. Es la conveniencia de vivir junto para tener mujer, para que alguien le cocine, para que le hagan esto, para que haga lo otro. Y entonces cuando no le conviene, bye bye, no te conozco.
Ajá.
Entonces no llores. Es momento que tú te des cuenta y aceptes. Ok, se fue. A lo mejor estás más tranquila ahora que antes. No sé. Si tú tienes... No, sí, pero no sigas rogando. Eso no se hace. ¿Ok? Es lo único que te digo. No ruegues, haz tu vida, ponte a estudiar algo, haz algo diferente para llenar tu vida y para no sentir soledad. Pero, mi amor, me parece que prefirió al hijo, punto. Y no culpes al niño, es culpa de él. Regresamos con otra llamada, la llamada de Marta. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Soy una llamada.
Hola, Marta. Marta.
Sí, buenas tardes.
A ver, sí. ¿En qué te puedo ayudar, Marta?
Ah, solamente tengo una pregunta.
A ver.
Tengo 42 años, tengo 22 años de casada con mi esposo.
Ok.
a los 20 años tuvimos una pelea grande, ¿verdad? Pero nunca nos habíamos golpeado y él sí, en ese momento sí me golpeó.
Wow.
Fuerte. Él es un hombre de un... Es simpático, siempre, nunca se enoja. Él nunca se enoja, siempre está riéndose, pero me dio mucho miedo esa vez. Uh-huh.
O sea, que hace 2 años te dio una golpiza fuerte.
Sí.
Okay, ¿y cuál fue la razón de esto? ¿Y cuál fue la razón de esta pelea?
Él le quería pegar a mi niña, porque estaban jugando, pero le quería pegar a la niña.
¿Y por qué edad tenía la niña?
6 años.
Okay, o sea que si la golpiza que te dio a ti fue fuerte, se lo hubiera dado a la niña, ¿qué hubiera pasado, mi amor?
Pues sí.
Entonces, ¿este señor te ha pedido perdón por lo que hizo?
No, de la boca no, nada más. Esperamos un tiempo y se quedó todo callado como una semana, 2 semanas.
Okay.
Y ya luego pues me abrazó y lloramos los dos, pero...
No, pero hay que hablar, no, hay que hablar claro con él y decirle, yo quiero saber por qué tú me maltrataste, porque yo no aguanto este abuso más. La próxima vez llamo a la policía y se lo tienes que decir. Uh-huh. ¿Tú me estás oyendo? Sí, porque yo no sé si es que le está perdiendo la cabeza, yo no sé si él tiene una preocupación muy grande, pero yo creo que ese abrazo es temor a que tú vayas a denunciarle. ¿Te dejó moretones?
En la cara nada más, pero yo también le di, o sea, los dos los dimos.
Bueno, pues hay que decir que eso no es aceptable en la vida de... Es más, sobre todo en la vida de una niña de 6 años que me imagino que vio lo que ocurrió.
Yo creo que sí se dieron cuenta, estaban en la recámara los niños, pero sí se dieron cuenta. Pues tienen
bueno, que... ustedes dos, mamá y papá, tienen que hablar con los niños y decirle que ustedes cometieron un error hace unos cuantos años y que de ninguna forma se debe de aceptar en un matrimonio entrarse a golpes, tanto del hombre a la mujer como la mujer del hombre. Porque si no, se les queda en la cabeza que eso es un comportamiento aceptable, ¿ves?
No, y se rompe algo se rompe dentro de la persona que siente el temor.
Tienes temor y al mismo tiempo tienes que estudiar bien qué fue lo que le provocó esto a él. ¿Estaba usando drogas, alcohol o algo que estaba pasando en su vida? Y ustedes tienen que llegar a un acuerdo de que cuando tiene ese nivel de estrés muy grande, que tiene que haber un aviso, que se vaya a caminar, que te haga como con la mano una T, como diciendo, time out, tengo que irme a caminar. Sí. Ustedes tienen que evitar situaciones como estas que no vuelvan a ocurrir, ¿ok? Que no vuelvan a ocurrir, no vuelvan a ocurrir. Porque los niños... Tienes miedo, ¿verdad?
Sí, porque hasta cuando estoy enojado mejor me salgo porque digo, no vaya yo a...
Ah, bueno.
A cometer algo.
Bueno, pero eso mismo que tú estás hablando es que hay algo que está sucediendo en la pareja. Algo está pasando entre ustedes dos que te están llevando a niveles de ira demasiado altos. Entonces, tienen que caminar juntos para quemar un poco la energía, hablarse de lo que les molesta. Todo ese tipo de cosas es absolutamente necesario para evitar situaciones de violencia. ¿Ok? Uh-huh. Habla con él. Dile, yo quiero hablar contigo porque este temor que yo siento dentro de mí, tanto de ti como siento temor por mí, eso no nos da amor. Porque cuando hay miedo, el amor se esconde. ¿Ok? Ten mucho cuidado con esto. Y todos ustedes, queridos amigos, los espero mañana, como siempre, todos los días aquí en la Red Hispana y en todas las emisoras que de lado a lado de los Estados Unidos estamos. ¿Ok? No se pongan... No busquen problemas, ¿ok? Y que Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.